Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Último día del mes de octubre. ¿Cuántas cosas hemos vivido juntos, verdad? Las ordenaciones, la llegada de la imagen de la Virgen de Éfeso, el Domun, el inicio del año de la sinodalidad. La verdad es que ha sido un sin parar, pero ha merecido la pena porque estas celebraciones darán muchísimos frutos de fe. Y eso no es todo, porque el mes termina con una campaña de la Iglesia muy importante que se celebra hoy mismo, el Día de las Personas sin Hogar.
Cada vez son más las personas que no encuentran su camino, que no ven salida a su vida, perdidos en un laberinto, en un sistema de protección social que no les protege. Ni la salud, ni el derecho al trabajo, ni el acceso a los servicios sociales o a una vivienda digna. Personas perdidas en un sistema de protección social que no protege. Digamos basta, nadie sin hogar.
Pues es una campaña que ha puesto en marcha Cáritas para denunciar la gravedad de la situación de la vivienda a la que se enfrentan miles de personas y familias que ven vulnerado sistemáticamente este derecho humano en nuestra región. La pandemia de la COVID-19 ha visualizado que los sistemas de cuidado y de protección actuales no están siendo ni los suficientes ni los adecuados para sostener a las personas más vulnerables. Según datos recientes aportados por Cáritas y la Fundación Foesa, a nivel nacional, las personas en exclusión severa superan los 6 millones de personas. Terrible problema, ¿verdad, John? Buenos días.
Buenos días, Paloma. Pues sí, y eso extrapolado a nuestra diócesis supone que hay más de 300.000 hogares por debajo del umbral de la pobreza y más de 200.000 familias que no tienen una vivienda adecuada.
Cáritas Diocesana de Getafe en esta campaña quiere subrayar la necesidad de construir más centros para personas sin hogar en el sur de la Comunidad de Madrid. El único centro de acogida para personas sin hogar en el sur de la región es el albergue de San Vicente de Paúl que gestiona Cáritas, un espacio de acogida a hombres en situación de calle y cuyo objetivo principal es desarrollar un proceso de atención integral de las personas que son acogidas y realizar una labor de sensibilización en la comunidad más cercana.
Un problema que hay que solucionar cuanto antes y en el que todos podemos ayudar con nuestro tiempo, con nuestro donativo a Cáritas Diocesana. Pero Paloma, ese no es el único tema de este informativo diocesano, porque a mí también me gustaría que prestáramos atención a los países en vías de desarrollo y a la labor que en ellos realiza Manos Unidas.
Es verdad, John, ese será el tema de nuestro informativo diocesano y lo vamos a abordar con un concurso muy interesante del que les vamos a hablar en pocos minutos. Antes vamos a escuchar a nuestro compañero José Antonio Medina, que nos trae hoy una nueva florecilla del Papa Francisco. José Antonio comparte hoy con nosotros una simpática historia de la vida del Santo Padre. Buenos días, José Antonio.
Hola, Paloma. Hola, amigos. Hoy vamos a conocer una florecilla caritativa del Papa Francisco. Es la historia de la foto de su beso, firmada por el mismo Francisco. En el año 2015, mientras recorría las calles de Filadelfia, el Papa Francisco detuvo el papamóvil para besar a Gianna, una bebé que padece de un tumor cerebral inoperable. Sus padres aseguran que este sencillo gesto cambió la vida de su familia y con las oraciones de miles de personas, para sorpresa de los médicos, la niña sigue mejorando. Gianna nació en septiembre del año 2014 y los médicos descubrieron un tumor en su cerebro unas semanas después. Su padre, Joy Maciantonio, dijo que ese beso significó más para mi familia que lo que cualquiera pudo haber imaginado. La familia Maciantonio pudo acercarse al Papa Francisco gracias a los miembros del FBI, quienes llamaron la atención del pontífice cuando éste iba de camino al lugar donde se encontraría con la comunidad hispana y los inmigrantes. El Santo Padre besó a Gianna a pocos centímetros del tumor. Ninguna de las personas que estaba en la calle sabía que algo malo le pasaba a esa niña, ni sabía nada de su condición. El Papa tampoco sabía que ella tenía un tumor inoperable en el cerebro, comentó Don Asper, uno de los agentes especiales del FBI que ayudó a la familia. El FBI preparó una sorpresa para la familia, consiguieron que el Papa Francisco firme una fotografía del momento en que besó la cabeza de Gianna. Además, los Masiantonio se enteraron que el Santo Padre no solamente luego se enteró de la enfermedad de Gianna, sino que pregunta habitualmente por ella y está muy atento a sus progresos. La madre de la bebé, Kristen Masiantonio, expresó: "Enterarnos que él sabe sobre ella, que pregunta por ella y que ora por ella es increíble". Actualmente Gianna continúa recibiendo quimioterapias y los médicos ahora creen que la niña podrá recuperarse en el futuro. Aquella bebé ya habla, camina y está llena de energía. La familia ha iniciado una colecta para cubrir los gastos del tratamiento y para ayudar a otras personas que están en la misma situación que ellos, y lo hace ofreciendo la foto del momento en el cual Francisco besa a la niña y tal foto firmada por el mismo Papa. Así hemos conocido una florecilla caritativa del Papa Francisco. Es la historia de la foto de su beso firmada por el mismo Francisco. Nos despedimos por hoy. En el próximo episodio conoceremos una nueva florecilla del Papa Francisco. Les esperaré con ilusión. Bendiciones.
Pues muchas gracias, José Antonio. Cada día aprendemos contigo y disfrutamos muchísimo con tus preciosas florecillas. Te esperamos el próximo domingo. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con la invitada del programa de hoy. Como les decíamos hace unos minutos, en este espacio queremos hablarles de la labor que Manos Unidas realiza en los países en vías de desarrollo, a través de todos sus proyectos de ayuda. Para dar a conocer esta labor, Manos Unidas organiza cada año un festival de clipmetrajes. Para que nos dé todos los detalles de este festival, que ya va por su 13ª edición, hemos invitado a nuestro espacio a Rosa Calvo, que es voluntaria y responsable de comunicación de Manos Unidas en la diócesis de Getafe y también la responsable de los clipmetrajes. Rosa, buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo tan fresquita.
Hola, buenos días. En cualquier caso, feliz domingo para todos.
Gracias, para ti también. Bueno, en primer lugar, sí, explícales o explícanos a todos, a nuestros oyentes y a nosotros, ¿qué es un clipmetraje?
Bueno, pues un clipmetraje es un vídeo muy corto, un vídeo que debe cumplir dos requisitos obligatorios. Uno es que tenga una duración máxima de 1 minuto y 10 segundos. En este tiempo tiene que incluir obligatoriamente las cartelas del principio y del final del festival. Y el segundo requisito es que debe abordar el lema de cada edición anual. Entonces, este año el lema es pon el foco en los olvidados.
¿Se puede hacer con el móvil? Se me está ocurriendo porque sobre todo nuestros jóvenes, a los que queremos incentivar, ¿no?, en la participación, pues están todo el día pegados al móvil.
Pues claro que sí, se puede hacer con el móvil o con cualquier aparato que grabe vídeos. Seguro que un móvil hace un clipmetraje perfecto.
A ver si movemos, ¿no? A ver si movemos. Bueno, ¿qué objetivo general queréis o pretendéis lograr con la organización de este tipo de concursos?
Bueno, pues quien conoce Manos Unidas sabe que trabajamos en dos líneas. La prioritaria, ya la has comentado tú, es la financiación de proyectos de desarrollo en países desfavorecidos, y el objetivo de estos proyectos pues es ayudar a que comunidades de personas pobres y vulnerables pues puedan vivir dignamente a través de su propio trabajo. Pero claro, para financiar proyectos hay que recaudar dinero, y para recaudar dinero hay que sensibilizar a la población española. Entonces, esta es nuestra segunda línea de trabajo, la sensibilización. Y el Festival de Clipmetrajes es precisamente eso, pues una herramienta de sensibilización entre los más jóvenes. Queremos que reflexionen ante las situaciones de pobreza extrema, de hambre y de sufrimiento de estas personas, ¿no? Y queremos que gracias a la situación, que gracias a los clipmetrajes, pues aumente el compromiso con los más desfavorecidos, tanto de los jóvenes que hacen los vídeos como de las personas que los ven.
Bueno, jóvenes y no tan jóvenes, porque hay varias modalidades o categorías para participar y nos gustaría que nos las contaras.
Efectivamente, hay dos categorías, la general, que es para mayores de 18 años, para mayores de edad, adultos, y la de escuelas para menores de edad. Entonces, esta categoría de escuelas a su vez se divide en dos, ¿no? La categoría de primaria es para niños de 6 a 12 años y la categoría de secundaria para chavales de 12 a 17 años. Siempre quiero hacer hincapié, siempre hago hincapié en que la categoría de escuelas, a pesar de que se llama así, no está restringida solo a colegios o institutos, ¿no? Sino que está abierta a todo tipo de grupos de niños, pues yo qué sé, grupos parroquiales, grupos de catequesis, grupos familiares de hermanos y padres, es decir, es muy, muy abierto. Lo que pasa es que sí, claro, al ser menores de edad, pues tiene que haber un tutor responsable, mayor de edad, que, bueno, pues cuya misión es hacer la inscripción y ser un poco el intermediario entre el grupo de niños y Manos Unidas.
Bueno, tú que llevas varios años al frente de este certamen, también puedes hablarnos de la participación de los diocesanos en este concurso. Si hay que felicitarles, adelante, aprovecha las ondas. Pero si hay que darles un tirón de oreja, pues no te cortes tampoco.
Vale, entonces no me voy a cortar. Entonces, a nuestra diócesis de Getafe hay que darle un pequeño tironcillo de oreja, porque yo que sé, por ejemplo, la realidad es que la diócesis de Madrid siempre nos gana por goleada en cuanto a participación y a número de kilometrajes, ¿no? Aunque, ojo, también es verdad que gracias a varios profesores de religión de la diócesis, pues la situación se está empezando a cambiar. Y pues nada, yo aprovecho y animo desde aquí, animo a participar a nuestros diocesanos y a ver si nos dan una alegría este año y hay récord de participantes.
Venga, pues ahí dejamos este tirón de orejas y empujón al mismo tiempo. Cuéntanos para terminar, ¿hasta cuándo se puede participar, cuándo termina el plazo y cómo lo podemos hacer?
Pues el plazo empezó el 15 de octubre y finaliza el 18 de febrero del año que viene para la categoría de escuelas y el 5 de mayo para la categoría general. Y las inscripciones, que son gratuitas, pues se hacen todo a través de la web de kilometrajes. Entonces la web de kilometrajes es www.kilometrajesmanosunidas.org. Y ahí en esa web pues te puedes descargar todo, las cartelas obligatorias del principio y del final de los vídeos que comenté antes, todo tipo de información, recursos que te pueden ayudar a hacer el vídeo, las bases, los premios, en fin, todo está en esa web.
Pues Rosa Calvo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta iniciativa tan bonita y a ver si se animan nuestros diocesanos. Un fuerte abrazo.
Ojalá que sí. Un abrazo. Gracias.
Bueno, y dejamos a Rosa y nos vamos ya con John Valdés y su propuesta cultural de la semana.
En nuestro minuto cultural de la semana les contamos que la parroquia San Vicente de Paúl, en el municipio de Valdemoro, ha puesto en marcha un curso con el objetivo de profundizar en la vida de oración, una de las bases de la práctica de la fe. Bajo el lema «Jesús, enséñanos a orar», el taller está siendo impartido por el párroco del lugar, el sacerdote Gabriel Díaz Azarola, todos los martes entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche. El curso dio comienzo el pasado 19 de octubre, aunque todavía es posible inscribirse para quien lo desee. Los temas que abordarán las diferentes sesiones son muy variados. La contemplación, la oración en familia o la liturgia de las horas son algunos de los tipos de oración en los que se profundizará. El curso es gratuito y para participar es necesario inscribirse a través de un formulario que se encuentra disponible en la noticia de este evento en nuestra página web, diocesisgetafe.es.
Pues precioso y necesario curso para enseñarnos a hablar correctamente con Dios. Muchas gracias, John, por la propuesta, aunque no es la única que tenemos hoy. La diócesis celebra Hollyweens, la fiesta de la santidad.
Las parroquias de la diócesis se están preparando para la celebración de la fiesta de la santidad y la alegría, Hollyweens, una propuesta de la Iglesia frente a la cultura de la muerte y la oscuridad de Halloween. Por ejemplo, la parroquia Santa María Magdalena en Ciempozuelos o la de Santa Ana en Fuenlabrada celebran esta tarde desde las 5 una fiesta con los niños disfrazados de sus santos preferidos. En la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Valdemoro también se festejará a la 1 la fiesta de la santidad. Allí han organizado una fiesta para los niños con disfraces, catequesis sobre la vida de los santos, oración y cantos. Desde la parroquia invitan a niños y mayores a participar en esta gran fiesta en la que se propone el modelo de vida de los santos como ejemplo para la vida cristiana. Se trata de la alegría, la vida, la luz y sobre todo de la santidad.
Con todas estas noticias hemos llegado al final de este informativo diocesano. No queremos terminar sin elevar la mirada a lo alto y recordar que la Iglesia celebra hoy a San Alonso Rodríguez, un santo segoviano que después de la muerte de su esposa y de sus hijos, profesó en la compañía de Jesús como hermano laico. Su vida fue ejemplar e influyó decisivamente entre otros miembros de la fundación y de los fieles de la ciudad, que sabedores de su santidad iban a pedirle consejo y orientación espiritual. Con este santo terminamos por hoy. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en COPE y en nuestra página web, diocesisgetafe.es.